A finales de 2020, los chilenos eligieron darse una nueva constitución redactada por idealistas mayormente de izquierda. Ese experimento fracasó y ahora, poco más de 3 años después, buscan escribir una nueva constitución, pero de la mano de conservadores y pinochetistas. ¿Qué les pasó? ¿El país más estable y desarrollado de América Latina se volvió loco?
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar. Ese primer proyecto constitucional de corte progresista fue rechazado en el plebiscito de septiembre pasado y ahora un sector ultraconservador controlará la segunda propuesta. Para analizar esta singular voltereta, hoy estamos con Cristian Asensio, editor de Conectas en Chile. Hola Cristian, bienvenido.
Hola Mauricio, un gusto estar contigo nuevamente, esta vez para hablar sobre mi país, sobre Chile, a ver si logramos entender lo que le pasa a esa angosta y larga franja de tierra, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, a primera vista no parece nada fácil. Pero quiero comenzar con las palabras del presidente Gabriel Boric.
El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento.
¿Podrías explicarnos quiénes son estos republicanos y por qué fracasó el anterior proceso del que habla Boric?
Una de las respuestas posibles, entre muchas respuestas, es que el texto finalmente terminó alejándose de la sociedad en general y se enfocó mucho en luchas particulares e identitarias de la izquierda radical o de la izquierda progresista. En cuanto a qué es el Partido Republicano, yo lo definiría así, es un partido de ultraderecha muy similar a la derecha de Jair Bolsonaro en Brasil o la de Vox en España, con un líder muy fuerte y cada vez más reconocible que es José Antonio Kast y que ha venido ganando mucho de elección a elección. En la última elección, de hecho, llegó a la segunda vuelta junto con Gabriel Boric. Ellos han enfocado su discurso en mano dura contra la delincuencia y también mano dura contra los migrantes irregulares. De hecho, tienen una campaña que se llama Cero Ilegales.
Entonces, según lo que tú dices, la sociedad chilena pasó de querer más derechos a querer más seguridad. Eso podría explicar este giro como tan radical, pero ¿hay algo más?
Sí, en gran parte es eso. Pero también lo que el investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, Noam Titelman, llama un voto de identidad negativa. Escuchemos lo que dice Titelman sobre este concepto.
Hay básicamente dos fenómenos en juego. Hay un fenómeno de continuidad, que es que la principal fuerza electoral en Chile desde menos de una década y por cierto hace 5 años es la de un voto de identidad negativa, un voto que es contra la política, contra el establishment. Y cuando el establishment, cuando el presidente era Sebastián Piñera, de derechas, eso se traducía en una votación por la izquierda. Y ahora que el presidente Gabriel Boric es de izquierda, esto se traduce en votos por la derecha. El otro fenómeno es el de la incorporación de aproximadamente unos 5 millones de nuevos votantes que empezaron a votar por primera vez en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre del año pasado. Estos votantes, según estudios recientes, son menos politizados y tienden a tener visiones más conservadoras. Además, estas elecciones estuvieron dominadas por temas como orden y seguridad pública e inmigración, donde estos temas salieron con mucha fuerza y era una cancha en la que en general la derecha se sentía más cómoda compitiendo.
Titelman, cabe hacer la salvedad, es amigo del actual presidente Gabriel Boric y fue dirigente universitario junto con Boric cuando Boric partía en política. Por lo que hay que recalcar esto, él hace un análisis desde el mismo progresismo.
Bueno, pero todo esto quiere decir que la derecha tradicional dominará la próxima propuesta de constitución, pero esto no garantiza que la aprueben los electores en el nuevo plebiscito previsto para diciembre.
Por la composición del nuevo Consejo Constituyente, es muy posible que el nuevo texto venga más enfocado a temas como seguridad, como limitantes para la migración o como asegurar la propiedad privada, por ejemplo. Y muy posiblemente también temas como la plurinacionalidad ni se van a tocar. Pero, hay que advertirlo, el nuevo proceso no parte con un apoyo tan amplio como se podría ver desde afuera. De hecho, más del 20% de la población no votó. Fue a las urnas, porque el voto era obligatorio, pero anuló o dejó su voto en blanco. Sobre las expectativas de este nuevo proceso nos habla el sociólogo Alberto Mayol, que es uno de los más consultados en Chile.
El Consejo Constitucional este que se creó es una prótesis de un proceso constituyente anteriormente fracasado. Antes fracasado por un muy mal manejo de la izquierda, ahí pierde probablemente gran parte de su fortaleza. Probablemente este triunfo de la ultraderecha tenga mucho que ver con esa convención constitucional muy mal llevada, con un proyecto que no satisfizo entonces el alma nacional, muy desorbitado. Y por tanto, en ese contexto nos encontramos con este nuevo proceso. Pero este nuevo proceso tiene el riesgo también de ser desorbitado, pero en cualquier caso no tiene el tamaño, la propuesta, no tiene la textura de una solución a la crisis. Podría aprobarse, pero podría aprobarse solo por indiferencia, por salir del tema.
Otra cosa que llama la atención en Chile es que brilló por su ausencia el centro político. Y a mí me parece que eso es algo que se está volviendo frecuente en América Latina.
Chile siempre tuvo un centro político fuerte. De hecho, la Concertación, que es un conglomerado de partidos de centro y centro izquierda, tuvo 5 gobiernos después de la dictadura. Pero en la última elección, esos partidos que formaron la Concertación no obtuvieron más de un 15% de los votos. El tema de la pérdida de peso político del centro no es solo de Chile. En los casos de Colombia y Perú también reflejan un poco lo que está pasando en Latinoamérica en torno a que partidos de centro están perdiendo su influencia y la gente se está decidiendo más por izquierdas o derechas más duras.
Y si me permites, en Argentina también hay un caso interesante con el fenómeno de Javier Milei. Pero dejemos que Leo Oliva, nuestro editor en ese país, lo describa mejor.
Hola Mauricio, hola Cristian. Efectivamente, Javier Milei representa hoy el auge de esas posiciones extremas que vemos en otros países de Latinoamérica. Y llama la atención Milei porque es uno de los candidatos mejor posicionados acá en Argentina para las elecciones presidenciales que se desarrollarán, las primarias, el próximo 13 de agosto. Milei parece de derecha, pero él se define más bien como libertario. Sin embargo, sus contradicciones son permanentes porque muchas de sus posiciones y de quienes lo siguen son conservadoras. Por ejemplo, su candidata a vicepresidenta dijo que hay que anular la ley que habilita el aborto en el país. Más bien parece que Milei es la emergencia de una sociedad que está harta, descreída de la política tradicional y de los políticos tradicionales. Y él se aprovecha de eso para escalar posiciones en las encuestas, ¿no? En algunas encuestas figura primero, en otras tercero, pero lo cierto es que es muy posible hoy, en el escenario actual, que llegue a participar de un posible balotaje, ¿no? En su plataforma electoral, que acaba de hacer pública esta semana, propone que los ciudadanos, por ejemplo, puedan andar armados, como si fuera un Trump o un Bolsonaro argentino, ¿no?
¿Y qué hay del estilo? Porque se habla mucho de la forma como este hombre actúa y que fascina a las masas. ¿Cómo es eso?
Cuando habla en público, Milei grita, se enoja, discute, se pelea, y eso no hace más que sumarle votos, ¿no? Ya lo tiene muy claro, por lo que parece que la que está girando al extremo, en definitiva, es la sociedad argentina.
Estos extremos siempre son un peligro para la institucionalidad, pero uno pensaría que la de Chile está preparada para aguantar esas tensiones y de paso para dar un ejemplo en el continente, ¿o no?
Sí y no. A ver, Chile tiene algunas instituciones muy fuertes todavía y muy confiables, como por ejemplo el mismo servicio electoral, que es capaz de dar resultados de elecciones un par de horas después de que la elección terminó, y son confiables, números confiables, pero también ya muestra hartos signos de cansancio, o sea, pasar este péndulo de una izquierda radical a una derecha también radical, que también está en contra de varias de las instituciones, obviamente genera un estrés. Y sobre eso nos va a comentar Constanza Schneider, que es investigadora del Centro República.
Definitivamente hay señales de estrés por las crisis que hemos enfrentado. A nivel institucional, desde hace un tiempo ya que el sistema político está trabado. No se han podido producir las grandes reformas y a nivel de gobierno hay una desconexión con la ciudadanía, lo que se vio en las últimas votaciones. Además, no se han logrado acuerdos políticos. Esto demuestra que la institucionalidad chilena no ha soportado el cambio de buena manera. Y la gente es la que sufre las consecuencias negativas de las malas ideas que se han tratado de imponer.
Este análisis que hace Constanza Schneider es parecido al que hace el sociólogo Alberto Mayol. De hecho, Mayol dice que el voto por un partido de ultraderecha tiene que ver en parte con esa búsqueda de estabilidad institucional después de estos años caóticos del estallido social de 2019, de lo que pasó con el COVID, etc. Por eso, parte de los votantes de republicanos son exvotantes de la Concertación, es decir, gente de centro.
Es decir, que el mismo centro se ve seducido por los radicales. Y ahí está el riesgo, por más que Chile tenga el prestigio de ser una de las democracias más sólidas de América Latina.
Sí, siempre está el riesgo de buscar las respuestas en los extremos. De esto nos advierte el investigador Noam Titelman.
Una de las fortalezas del sistema político chileno es que hay un organismo de supervisión de las elecciones, el Servicio Electoral, el CERVEL, con autonomía y suficiente legitimidad para que todos reconozcan la validez de las elecciones, algo que no necesariamente ocurre en toda la región. Y me parece que el sistema sigue procesando estos cambios razonablemente bien. El punto de preocupación es más bien en la población empieza a emerger la demanda de un liderazgo autoritario que pasa a llevar la institucionalidad. Estos sucesivos ciclos de este péndulo entre izquierda y derecha no han pasado sin huella. Según el Latinobarómetro, en Chile, 86% de los chilenos decía que se gobernaba para los poderosos y no para el pueblo.
Es importante lo que dice porque nos recuerda que las democracias son frágiles y que en tiempos de crisis los populismos acechan en todas las esquinas.
Claro, y aunque en Latinoamérica ya deberíamos estar vacunados contra estas soluciones extremas, después de haber visto sus fracasos tantas veces, parece que no aprendemos la lección. Espero que nos veamos muy pronto, Mauricio.
Hombre, Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber conversado contigo. Y a quienes nos escucharon, los invitamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.